Rocío Pereira Arrojo, una joven obetense de 22 años, falleció a pocos kilómetros de su casa, en un pueblo de Salas. Un encuentro en la carretera con su expareja, Antonio Freitas Lemos, mucho mayor que ella, fue el detonante del trágico final de la joven. Todo hace indicar que no se trató de un encuentro fortuito. Corre el 18 de septiembre de 2003. Antonio Freitas Lemos conduce su vehículo por la carretera de la Granja. A pocos kilómetros de Mallecina, se detiene. Está en una curva desde la que puede observar a todo aquel que se acerque. Está esperando a su víctima, su expareja. Una vez que divisa el vehículo de Rocío, Antonio se dirige de nuevo a su coche y arranca. No quiere dar la sensación de estar esperando a la joven. Cuando Rocío ha recorrido pocos kilómetros desde su domicilio, no más de 4, se cruza con el vehículo de Antonio Freitas Lemos, su expareja. Ambos detienen los vehículos. Él la había llamado para entregarle una ropa para lavar, aunque pretende hacer creer que el encuentro es fortuito. El lugar es una zona boscosa, aunque no está demasiado lejos de núcleos poblados. Todo hace indicar que una vez se produce el encuentro, comienza una discusión entre ambos. Antonio no ha sido capaz de superar su ruptura con Rocío hace ya más de un año.
Da igual, no es el problema.
Sí, tienes que... podemos hacerlo, podemos llegar a algo juntos. 4 años que estuvimos juntos, fuimos muy felices. Tienes que ayudarme. Vamos a intentarlo otra vez, dame otra oportunidad.
No, lo siento. Te lo dije el otro día, no, y se acabó.
Es porque soy portugués, ¿qué te dijo mi familia? ¿Tu familia qué te dijo?
Eso no tiene nada que ver, ya te lo dije 1000 veces. Y además sabes que ahora estoy con otra persona, ya no puede ser, es imposible.
¿Y no significa nada lo nuestro?
Significó mucho, pero ya no. Y lo sabes.
La discusión sube de tono y Antonio se vuelve cada vez más violento. Ataca a Rocío. Antonio no puede controlarse más. Saca un cuchillo de grandes dimensiones. Le lanza una primera cuchillada. Rocío no tiene posibilidad de defensa. A partir de ese momento, Antonio descarga toda su ira sobre la joven Rocío. Después, Antonio trata de deshacerse del arma homicida y lanza el cuchillo hacia lo profundo del bosque. El cuerpo de la joven permanece tendido sobre la carretera. La sangre la cubre prácticamente por completo. En ese momento, ocurre algo inesperado. Aparece una vecina.
No pasó nada, continuar. Yo llamé a la ambulancia y a la policía.
Nada, no se puede imaginar lo que acaba de ocurrir. Y piensa que se ha producido un accidente de tráfico. Parece que las dudas comienzan a asaltar al agresor. Antonio decide llamar al 112 y solicitar una ambulancia.
En la carretera de la Granja. Sí, a 3 kilómetros de Mallecina. Vengan rápido. Sí, espero.
Sin abandonar el lugar del crimen, espera la llegada tanto de la Guardia Civil como de los servicios de emergencia, que nada pueden hacer por salvar a la joven.
Estaba en la central descargando. Yo andaba con una cisterna de leche y estaba descargando allí, que venía de allá de Lugo. Y llamóme la sobrina de la mujer, donde, la prima, donde vivía aquí en Mallecina. Y, ¿dónde andas? Digo, yo estoy aquí en la central. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Coño, Rocío. Digo, ¿Rocío qué? ¿Qué pasó a Rocío? Coño, Pues murió. Digo, ¿qué, qué? Que murió, que la mató el portugués. Me cago, entonces...
Llegan allí, al poco de llamar, llegan allí, a casa. Yo vivía en San Ignacio de Loyola. Y estaba en la cocina y veo a este hombre entrar por la puerta para adentro, con las llaves de casa o del camión, no lo sé, y posolas encima la nevera. Y con un... ¿Qué pasó? Dije yo. ¿Pero qué pasó? ¿Pasó algo? Y en esto que se me vino a la cabeza, ¿pasó algo a Rocío? Así mismo fue. Sí, pasó algo a Rocío. ¿Qué pasó? ¿Matóla? No me contestó, pero ella no sabía que lo hubiera matado.
Son varios los vecinos que transitan por esa carretera. Se encuentran con vehículos de la Guardia Civil. El nerviosismo se palpa en toda la zona.
Era un jueves y era mercado en Pravia y subí a comer y ya estaba la carretera cerrada donde fue el crimen. Ya nos mandaron dar la vuelta y cuando llegué a casa pues ya me comentaron que había sucedido el hecho y bueno, fue no me lo quería creer, en principio no me lo quería, estáis equivocados, ¿cómo va a ser así? No, que fue. Y bueno, luego bajamos para aquí y ya nos fuimos más enterando un poco más de los hechos y de...
La noticia comienza a extenderse entre familiares, amigos, conocidos y compañeros de trabajo.
Un primo pasó por allí, vio la situación, se dio cuenta que era una niña de la fábrica y nos llamó. Entonces yo por proximidad fui la primera en acercarme ahí, pero yo pensaba en un accidente de tráfico.
En ese momento no te va siendo luego según va asentándose la cosa, porque según nos enteramos, yo en este caso me llaman y me acerco porque me dicen que es en la carretera general que pasa aquí al lado, y me acerco y te encuentras pues ya pues a la Guardia Civil, el cuerpo presente, en ese momento, bueno, la persona que cometió el homicidio ya estaba allí también, entonces fue todo bastante violento, ¿no?
Los padres de Rocío, que se encuentran en Oviedo, se dirigen al lugar. De camino, María Luisa no puede aguantar más.
Dije a este y a Pepito, que era el que nos traía, dije yo, decime la verdad que vosotros tenéis que saberlo, si no, tírame del coche afuera. Decime la verdad. Y sí, dijeron, dijo, sí, matóla.
Una vez llegan al lugar del suceso, se encuentran con la tragedia.
Estaba aquí la Guardia Civil y gente por aquí buscando ahí por el monte para abajo, buscando el cuchillo. Y yo creí que estaba ella por ahí para abajo, que estaba la gente por ahí para abajo, yo creí que estaba ella por ahí para abajo. Yo tiraba y quería gritarme la Guardia Civil, digo, me cago en, vais a quitar vosotros de entrar. Y no entres, que no está ella ahí, ella ya marchó, ya están pa' Oviedo con ella. Si encontráramos la funeraria abajo ya, ahí, bueno, llaman la tienda. Ya encontramos y bueno, entonces ya no me dejaron entrar por ahí abajo y tal. Entonces estuvimos aquí un poco y después ya marchamos para arriba, para casa de la cuñada mía.
Y nada, pues llegamos ahí a donde la mató. Paró el coche, y donde paró el coche había un gran charco de sangre. Cuando yo voy a poner los pies, justo estaba el baño de sangre allí. Este hombre tiró hacia el monte abajo. Estaba la Guardia Civil allí buscando el cuchillo. Y había otros en la carretera que me dijeron que callara. Y yo, ¿cómo voy a callar? Que era la hija que tenía. ¿Cómo voy a callar que tenía 22 años?
A pesar de todo, durante esos primeros momentos, Antonio Freitas Lemos mantiene su primera versión.
Un accidente, o como que él había llegado allí tarde y que no había dicho. Lo que pasa es que una persona que llegó ahí lo vio y además, en fin, dejó señales en la superficie, porque al parecer la arrastró como unos 25 o 30 metros. O sea, vamos, es un auténtico canalla. O sea, le hace la golpea, le clava el cuchillo repetidas veces y en fin, o sea, y encima con ensañamiento. O sea, y después, no contento con ello, pues todavía la arrastra, la coge por las piernas o por los brazos y la arrastra 25 o 30 metros.
Preguntó si tuviera un accidente y dijo él que sí. Pero entonces ella, al ver la sangre y tal, y estaba el padre ahí abajo, ahí un poco más abajo, ahí donde termina ese monte de eucalipto, estaba el padre que vivía ahí mismo, ahí un poco más arriba, iba para Pravia. Entonces llamó al padre y dijo al padre: oye, vete ahí arriba, que hubo un accidente allí, que voy a llamar a la médica. Entonces subió el padre para aquí y oye, compadre, hubo un accidente, oye, tú vete para donde ibas y no te ocupes de nada. Y entonces, al poco ya llegó esa mujer con la médica aquí, nada, ya estaba ya muerta.
Hace tiempo que Rocío ha decidido poner fin a su relación con Antonio. Incluso rehace su vida junto a otra persona. Desde que la relación entre ambos se rompe, Antonio no deja de acosar a la joven.
Él andaba, seguía tras de ella. Es más, lo primero, que para dejar de ir a Vilés, un día estando allí, que ya no fue más, fue a abrir un cajón del armario de la cocina y se encontró con un cuchillo que dijo que era así grande, puntiagudo, y dijo que era un cuchillo cocinero. Era de sierra y que atrás, que no era como los normales, que era vuelto así. Dije yo: entonces ven acá, rapacina, que dijo que casi cae de narices al suelo. ¿Cómo estás allí? ¿Cómo te vas a meter allí, que un día te mata? Y dejó de ir allí.
Ella estaba acongojada, ¿eh? Ella estaba acongojada porque incluso había ido en algunas ocasiones al domicilio donde ella vivía y haciendo espectáculo y llamando desde fuera. En fin, o sea, un asunto delendable, digamos.
Él estuvo espiándola en las ventanas del Tívoli, de la discoteca de Pravia, que lo vieron. Vieron los vecinos de por la Arquera y por ahí. Eran las 3 de la mañana. Y entonces el chaval, visto que subía con la prima y el marido, el Rocío, él marchó para casa. No dudó el que subiera con ellos y fue para casa de él, para Carcedo. Y entonces él subió detrás, el asesino, subió detrás de ellos. Y estaba pita pita cuando llegó a Mallecina y la nena salió. Y toda enfurecida que largara, que, bueno, la cogió, la tiró contra la pared del gallinero, rompió y dos costillas, que cuando hicieron la autopsia las tenía y las vieron sin curar. Que esto fue en agosto.
Después de esto, María Luisa, madre de Rocío, trata de buscar una solución a la situación que está viviendo su hija.
Yo quería llamar a la Guardia Civil, pero no sabía el número, y ella tampoco me dejaba. Que no, mamá, que es peor, que no, mamá, que es peor. No sé lo que era peor, porque hacer lo que hizo. Y el caso fue que... yo vine para casa, que tenía que haber ido al cuartel. Pero yo, ¿dónde iba sola? ¿A dónde iba sola? No estaba en condiciones de ir yo con el coche a ninguna parte. Y lo que no sabía era de llamar al 112. Que si no, aquel día hubieras salvado la nena.
Incluso llegó a advertir que tuviese cuidado.
Yo decía a la nena mía: Si lo ves por la carretera, no pares, que te mata, ¿eh? Porque aquel día me dijo que la iba a matar. Antes de yo entrar a verla en la habitación, me dijo que voy por ella donde esté. A la discoteca, a la fábrica, donde esté, que voy por ella. Y yo dije que mirara para los hijos que tenía él, que había dado vergüenza decir eso. De una rapacina querer matarla, que qué daño hiciera. Que sí, que la mataba. Quiero que venga.
No. pocos días antes del trágico suceso, en el que arrebató de forma brutal la vida de Rocío. Antonio estuvo en la casa que la familia de la joven tiene en las cercanías de Mallecina. Fue menos de una semana antes de asesinarla.
El día 13 de septiembre fue el último día que estuvo aquí, que apareció detrás de ella, y fue el día que la sentenció. Sí. Entonces, yo dije a la nena cuando marchó, ella sentóse aquí, y yo estaba ahí, mirando para ella de una para la otra, y yo dije, Rocío, si ves a ese sinvergüenza por la carretera, no pares. No pares que te mata, que te mata. Porque yo viera lo que hizo, y díjelo a la nena. Te miró de arriba abajo y te hizo este gesto. Así que ten cuidado, que es amenazador.
Pero, ¿qué fue lo que ocurrió aquel 18 de septiembre? ¿Qué fue lo que llevó a la joven a detener su vehículo junto al de Antonio, a pesar de las advertencias de su madre y de las amenazas de este?
Que la llamó por el móvil, que tenía que dar ropa para que lavara. Es mentira, era mentira. Fue para citarla, para que se fiara de él. Y dijo que si bajaba a Pravia. Si la nena, cuando tenía el turno por la tarde, bajaba los jueves a Pravia, porque era día de mercado. Y entonces él estaba ahí cerca, en la granja. Y parece ser que aquel día dijo al marido de mi sobrina que iba a terminar el año mal.
Todo hace indicar que Antonio tenía bien pensado cómo actuar y cuál sería el final de ese día.
Sabía que bajaba ahí a las 11 a Pravia y estuvo esperándola, porque donde fue todo eran árboles de pino altos, muy altos, de los dos lados. Y esperó en una curva adecuada a lo que hizo. Entonces, desde bajo, él al verla, para que no lo hubiera parado, empezó a rodar, porque desde bajo hay una curva que hace así, entonces ella la sumara allí y ya lo vio rodando.
Pocos se pueden imaginar qué pudo pasar por la cabeza de Antonio para cometer un acto tan horrendo.
Ser un estado de... como de locura, porque es que eso de querer hacer una persona tuya y que no quiera, pues qué sé yo, estamos en una democracia y cada uno puede hacer lo que quiera, y igual que empieza una relación se acaba, y tampoco hay por qué decir o conmigo o sin mí. Y yo creo que es una, no sé.
Por la muerte de Rocío Pereira, a manos de un exnovio, persona de mucha más edad que él, en unas circunstancias dramáticas y que evidenciaron la catadura moral de dicho individuo, porque obviamente, con evidencia de que más le doblaba la edad, que ya lo habían dejado la relación, pues la tenía así amenazando y con llamadas continuas y en fin, etcétera, hasta que un día la presión sobre ella era tan grande que incluso le lavaba la ropa, pese a haberlo dejado. Y obviamente pues quedaron en un sitio para entregarle la ropa que llevaba ya lavada, y fue en aquel momento cuando este hombre perdió los estribos y empezó a golpearla. Ella marchó corriendo, le clavó un cuchillo que llevaba, una cosa extrañísima, llevaba un cuchillo enorme en el vehículo, en la espalda, y le dio exactamente, creo que fueron 10 cuchilladas y 4 de ellas mortales de necesidad.
Es más, única hija. Eso para encima. Todavía si tuviéramos más, pero única hija y quedamos sin nada.
Y cuando nació la nena mía, ya tenía él una hija de año y medio en Gijón. Y luego otra en Avilés con 3 hijos. Este hombre, el padre de la nena, nunca habló con él, nunca quiso saber nada con él. Y yo por la nena, pues de tripas corazón, ¿qué iba a hacer? Tenía que ver Y eso. Entonces, la nena a mí no me obedeció. Yo peleé mucho con ella para que lo dejara y no llevé camino.
Precisamente esa diferencia de edad siempre había hecho que los padres de Rocío viesen con recelo esta relación.
Además, yo lo vi muy pocas veces, porque como estaba novio de andar a viajes largos por ahí y tal. Pero yo nunca me gustó, desde el primer día que lo vi, no, nunca me gustó nada. Y ya digo, ni buenos días. Hablé con él yo nunca nada.
Y cuando yo me enteré, pues ya lo quise quitarlo, pero no llevé camino de ella. No me obedeció. Es más que cuando yo insistía en ella, con ella, ella se lo contaba todo a él. Y dijo que si seguía haciendo eso con ella, que iba por mí.
Rocío y Antonio se conocieron cuando ella tan solo tenía 17 años. Ambos trabajan en un hotel de la zona de la granja. Ella se encarga de las habitaciones, mientras que él es camarero. Allí comienzan sus primeros contactos y lo que se convertiría en una relación que duraría cerca de 4 años. Tiempo durante el que la joven tuvo que sufrir, en numerosas ocasiones, agresiones de su pareja.
Él quería que fuera a vivir con él, pero no, a vivir no fue. Solamente iba los fines de semana, de sábado a domingo. La bajaba yo a coger el tren a Pravia y después la iba a buscar yo el domingo a mediodía, al tren a Pravia. Una sorpresa, que un día llega llorando, salió del tren, que no faltaba más que salir las lágrimas por la cara afuera. Yo pregunté, ¿qué te pasó, Rocío Pegote? Déjame, calla, déjame. ¿Pero qué te pasó? Dímelo. Y que la dejara en paz, que no me decía nada. Pero vino llorando desde Pravia a Mallecina. Llega a Mallecina, va para la cama y van los primos, una prima y el marido detrás de ella, a la cama, a la habitación de ella, que se cansara de pegar y de tirar y de los pelos.
Sus compañeros en la fábrica de embutidos La Unión de Malleza recuerdan ciertas circunstancias en las que ella mostró dolor que podría ser debido a las agresiones de Antonio.
Ella, pues estaba en el turno de mañana, yo calculo que sería en torno a las 11 de la mañana, y me dijo, voy a marchar porque tengo un dolor aquí. Pero nunca había comentado nada, no había señales de nada, pero la prudencia de ella, no dijo. La broma era que tenía 2 costillas rotas.
Tratando, pues eso, lo que se había oído que tenía dolores, pero no asociabas a qué era, que alguien pues había quedado, que se iba con prisa a tal sitio, porque, pero no sabías, no tenías un punto común, un enlace. Entonces, pues no, pues como todos lo hacemos la vida, un día vas con más prisa, otro día con más tranquilo, un día quedas con alguien, otro día. Entonces, no había nada a sospechar que pudiera pasar. Que pudiera pasar eso, por lo menos por los compañeros, ¿no?
El sufrimiento de Rocío llegó a su fin de forma trágica. Aquel 18 de septiembre del año 2003, Antonio Freitas Lemos lo planificó todo y acabó de forma salvaje con la vida de Rocío. Corre el 18 de septiembre de 2003. Antonio Freitas Lemos conduce su vehículo por la carretera de la granja. A pocos kilómetros de Mallecina, se detiene. Está en una curva desde la que puede observar a todo aquel que se acerque. Está esperando a su víctima, su expareja. Una vez que divisa el vehículo de Rocío, Antonio se dirige de nuevo a su coche y arranca. No quiere dar la sensación de estar esperando a la joven. Cuando Rocío ha recorrido pocos kilómetros desde su domicilio, no más de 4, se cruza con el vehículo de Antonio Freitas Lemos, su expareja. Ambos detienen los vehículos. Él la había llamado para entregarle una ropa para lavar, aunque pretende hacer creer que el encuentro es fortuito. El lugar es una zona boscosa, aunque no está demasiado lejos de núcleos poblados. Todo hace indicar que una vez se produce el encuentro, comienza una discusión entre ambos.
No hagas caso a lo que te dice la gente, yo no soy mal.
Te lo dije mil veces. Da igual, no es el problema.
Sí, hombre, tienes que... Podemos hacerlo, podemos llegar a algo juntos. 4 años que estuvimos juntos, fuimos muy felices. Tienes que ayudarme. Vamos a intentarlo otra vez, dame otra oportunidad.
No, lo siento. Y además sabes que ahora estoy con otra persona, ya no puede ser, es
Antonio
imposible.
No ha sido capaz de superar su ruptura con Rocío hace ya más de un año.
Y lo sabes.
La discusión sube de tono y Antonio se vuelve cada vez más violento. Ataca a Rocío. Antonio no puede controlarse más. Saca un cuchillo de grandes dimensiones. Le lanza una primera cuchillada. Rocío no tiene posibilidad de defensa. A partir de ese momento, Antonio descarga toda su ira sobre la joven Rocío. Un asesinato que sin duda responde a un nuevo caso de violencia contra las mujeres.
Dijo que lo engañara con otro. Yo, ¿qué te engañó? No. Porque él ya sabía que tenía otro, que la inocente un día aquí en la cocina dijo, y déjame en paz, que ahora conocí a un chaval y déjame vivir en paz. Y no la dejó, es que no la dejaba, ni por el móvil ni por nada. Y entonces yo entro adentro de casa y la nena estaba llorando en la cama. Quise llevarla a urgencias a Oviedo y no fue posible, que no mamá, que es peor, que no mamá, que es peor.
La acusación versó por parte del Ministerio Fiscal por un delito de homicidio con abuso de superioridad. Y en cambio, bueno, gracias a Dios, pues el tribunal del jurado pues hizo caso a la tesis que se mantenía, que era un asesinato con enseñamiento, y así lo apreció. Lo que sucede es de que le apreció también 3 circunstancias atenuantes y ello motivó que presentase recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. La parte adversa a la representación de Antonio de Freitas Lemos, pues también recurrió, porque le parecía excesiva la condena, y estimaron el recurso de esta parte, y obviamente pues le suprimieron 2 circunstancias atenuantes y quedó solamente una, que era la del trastorno mental transitorio.
Con Rocío son 52 las mujeres muertas entre enero y septiembre del año 2003.
Y no pasa nada porque no hacen nada. ¿Qué más da que pongan alejamiento? ¿Qué más da que pongan, que haya números de móviles, de teléfonos, de todo, del 016? Pero si no vale para nada todo eso. No vale para nada. Okay. Si pusieran la mano dura en los que hacen todo esto, ya pararían un poco más. Iban a aflojar, no iban a ir tantas de esta manera. Pero no hay mano dura.
Todos los que conocían a la joven coinciden en señalar a Rocío como una gran compañera y muy buena trabajadora.
Bueno, Rocío era de lo que no hay. Rocío era trabajadora, limpia. Bueno, no tiene palabras para decir de ella. Eso era, no es porque fuera hija mía, pero aquello era algo fuera serio.
Era una cría, muy buena cría, muy trabajadora, bueno, sí, Mosogro conmigo llevase bien y con todos sus compañeros también. Vale, bien.
Pues mira, Rocío era una trabajadora formidable, con una gran habilidad, en este caso. Desde el principio, desde el primer día, se le dio muy bien el trabajo que desarrollaba. Y luego, pues contarte como anécdota, ella era muy reservada, muy tímida, pero a la vez compañera, ¿no? No tenía ningún problema en ayudar, en echar una mano con el resto de compañeros. Y en una ocasión una compañera suya me dijo, oye, facilítale unas botas a Rocío, que las rompió hace poco, que se las habíamos dado. Y entonces ella, su timidez, oye, por volver a pedir otras a los dos días, la mujer no se atrevía, ¿no? Era un poco reservada, tímida en ese sentido. Hasta qué punto le daba un poco de... Una compañera suya fue la que tuvo que ningún problema en pasar unas botas si se rompieron por lo que fuera.
Todo lo que se diga ahora de Rocío, pues se puede pensar que es porque Rocío no está, pero no es así. Vamos, a mí me hubiese podido gustar esto con Rocío aquí.
Uno de los lugares donde peor cae la noticia del asesinato de Rocío es en la fábrica de embutidos La Unión de Malleza, lugar en el que la joven trabaja desde hace cerca de 2 años.
Pues un susto grande y sorpresa, porque nosotros coincidió que estábamos trabajando y nos avisó Esther, bajó Esther con la noticia, y la verdad que sorpresa y susto y disgusto, porque como compañera, pues no quieres que le pase eso a nadie, menos a una compañera, ¿no? Te tocó más de pleno, porque tú lo oyes de lejos y tal, pero no piensas que te va a pasar aquí tan cerca.
Cuando pues estaban todos llorando, entramos en el comedor, que tenemos un comedor donde nos reunimos, empezamos a hacer los comentarios, y bueno, aquel día fue para olvidar, vaya.
Muy duro. Bueno, yo diría que a nivel de trabajo el más duro. El más duro por todo, porque te rebelas por todo, ¿eh? Te rebelas como mujer, te rebelas como madre, te rebelas como todo, ¿eh? Entonces, muy duro. Y otro momento duro fue buscar a la persona que, bueno, buscar no, había una lista de personas, la persona que sustituyó a Rocío. Ese momento me resultó muy duro también.
Son muchos los compañeros que aún a día de hoy, cuando se producen noticias con la violencia contra las mujeres, recuerdan el trágico suceso de aquel 18 de septiembre.
Pues bueno, fue tremendo, ¿no? Fue tremendo y un susto tremendo, y todos los días posteriores pues no te quitas eso de la cabeza. Y bueno, al ser una compañera son cosas que parece que no te pasan o que solo ves en la tele, pero realmente llega un día y te toca a un compañero de trabajo. Entonces, pues ahora cada vez que ves, pues ya va para 6 años que pasó esto, en septiembre cumple 6 años, y estamos viendo todos los días en la televisión noticias de estas, y quieras que no, recuerdas, siempre tienes en el recuerdo a la compañera, ¿no?
Otros incluso recuerdan haber visto a Antonio merodeando por las cercanías del lugar de trabajo de Rocío.
Sí, yo no lo conozco personalmente todavía, porque el día de lo que sucedió, cuando yo llegué, porque llegué muy pronto, estaba metido en el vehículo de la Guardia Civil. Entonces yo no lo reconozco. Y si alguna vez lo vi aquí, yo sigo sin reconocerlo. Pero sí, algún compañero comentaba que se le veía de vez en cuando merodeando por aquí. Bueno, lo que se interpretaba era que, pues porque venía a hablar con ella, que venía a comentar algo. O sea, nunca se interpretó nada sospechoso. Además, ella tampoco daba datos, ¿eh? Porque este día, con 2 costillas rotas, de pie, con un movimiento permanente, repetitivo, bueno, tiene que doler, ¿eh?
Un año después de la muerte de la joven, la familia se enfrenta a otro de los peores momentos de su vida. En 2004 comienza el juicio contra la persona que le ha arrebatado de la vida a Rocío. El único imputado, Antonio Freitas, se muestra muy tranquilo.
O el recuerdo que tengo yo, incluso del primer día que se le tomó declaración en el juzgado de instrucción, pues era de una tranquilidad pasmosa, ¿eh? La de el individuo en sí. O sea, parecía que estaba como en un sitio menos en un juzgado, vamos, por la tranquilidad, ¿eh? Y contestaba con una tranquilidad.
María Luisa tiene que testificar y se entera de todo lo ocurrido en esa carretera y el sufrimiento al que Antonio sometió a Rocío.
Unos 28 metros más abajo, allí, clavó el cuchillo por detrás. Fue la primera que dio. Entonces ya al suelo. Y fueron 11 puñaladas más. Yo vi todo lo que hizo. Estremecedor. No hay nombre para una persona así. No hay nombre. Asesino. No lo sé. Porque no hay nombre para él. Y una de ellas atravesó ya la espalda. Salió por atrás.
Demostró fortaleza porque en el juzgado de instrucción, cuando prestó declaración, cuando le fueron ofrecidas las acciones legales, pues quiso ver las fotografías que había en la causa. Obviamente fotografías del cadáver, claro. Diligencia de autopsia.
A pesar de que durante el juicio Antonio pide perdón, no es convincente.
Y esta persona ni mostró arrepentimiento porque no solamente la mató, sino que la crucificó casi a puñaladas y además mintió.
Finalmente, el jurado declara a Antonio culpable de la muerte de Rocío y le condena por asesinato, a pesar de que previamente se había calificado el caso como homicidio.
La condena máxima era 25 años y obviamente asesinato. Con esas dos circunstancias, de alevosía y ensañamiento, pues podrían efectivamente imponerle la pena de 25 años. La circunstancia de que si hubiese disminuido la dosimetría de la pena y hubiese sido 20 años, pues se debió a que se le apreció también una circunstancia atenuante. Y esa fue la razón de que se bajase la pena a esa cantidad.
Pasarte por nuestras vidas como un soplo de aire fresco.
Sin embargo, la sensación que deja en los amigos y familiares de Rocío es contradictoria. Solicitan penas más duras contra los agresores, así como que cumplan su condena de forma íntegra.
Cayeron y 20 años, pero tenía que pudrirse en la cárcel hasta que ya no pudiera salir. Eso son 20 años y no es nada, pero no va a estar ni 15. Ni 15 va a estar, porque nos dijeron que iba a salir bien pronto. Sí, porque se está comportando muy bien.
No, ninguna. Justicia para el maleante y del delincuente nomás. Eso sí, para eso hay justicia. Pero para favorecerlos, no para castigarlos, ¿eh? Eso sí, para eso hay justicia. Pero para nada más de favorecerlos, nada más. Otra cosa, nada.
Pero claro, él está en la cárcel y el de la cárcel saldrá algún día. Y Rocío, ¿no?
Me parecen poco 20 años, ¿qué quieres que te diga? Un año por cada vida por cada año de vida de Rocío, de los que pasó y los que tendría que pasar. Desde luego penas íntegras y penas más serias.
También tienen claro que no le desean ningún bien. Y aunque cumpla la condena de prisión que le ha impuesto la justicia, ellos nunca se lo perdonarán.
Dejarlo sin huesos, sin una peseta, para que el día que salga, que se vea tirado en la calle. Tirado en la calle, que se pudra abandonado solo. Y que no merece otra cosa.
Sí, no lo veré yo más, porque cuando salga de la cárcel estaré yo muerto ya, pero como salga de la cárcel y lo vea yo voy para la cárcel, pero él va para donde está la hija mía. Ese tenía que salir de la cárcel cuando ella saliera con una llave para ir a abrir la cárcel para que saliera él. Era cuando tenía que salir. Ese y todos los que hacen eso, claro. No ese solo, todos.
A la vez, todos comparten un mismo sentimiento.
Impotencia. Impotencia de no lo saber antes y a lo mejor poder evitarlo o impotencia. Sobre todo impotencia.
Algunos de ellos Incluso se han interesado por la situación en la que Antonio Freitas Lemos, el hombre que asesinó a Rocío, vive una vez ingresado en prisión.
Por lo que sé, él está viviendo muy bien en la cárcel. Mientras que sus padres llevan llorando 6 años. Entonces, bueno, si hay forma de equiparar el dolor de María Antonio a una pena que sufra este hombre, pues tendría que haber algo. Hombre, no sería de la misma forma, pero él tendría que sentirse mal, muy mal.
La curva de la carretera de la Granja, a escasos 4 kilómetros de Mallecina, es un lugar de nefasto recuerdo para todos los habitantes de la zona, que muchas veces no pueden evitar dar un rodeo para no pensar en lo que allí ocurrió.
Ser un pueblo pequeño, pues todos nos conocemos, ¿no? Entonces, pues estás más cercana a la familia. Lo vives más intensamente, sí.
Un lugar, esa curva, que María Luisa y Antonio nunca olvidarán. Allí perdieron a Rocío Pereira Arrojo, su única hija, de tan solo 22 años. Por eso, no dejan de acudir allí, para honrar la memoria de la joven Rocío.